Ese es el deseo de ustedes esta noche. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Aleluya. Estoy tan agradecido por todos y cada uno de ustedes, y estoy tan agradecido de que el Señor nos ha juntado. Estoy tan agradecido de estar asociado con verdaderos creyentes. Está bien si nos apreciamos unos a otros. Le gana la alternativa, saben, el mundo, los amigos mundanos, hasta que ya no los aprecian, hasta que se les acaba la gasolina o dinero. Deberíamos de apreciarnos unos a otros y reconocer y agradecer a Dios por eso, porque es su amor hacia nosotros. Y no hay nada que dice en cuanto a nacer en este mundo de que tiene que ser de esta manera, pero que tenemos que ser tratados bien y ser amados y ayudados por otros, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Somos bendecidos. Estamos ciertamente bendecidos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Veamos. Discúlpenme por un momento. Debo de estarme cansando porque estaba tratando de hacer... ¿Saben? Cuando uno empieza a hacer errores que normalmente no comete, como bajar tus notas de sermón, subirlas al traductor y lo miran y dicen... Mira lo correcto. ¿Dónde están las escrituras? Ups. Solo son cosas que son muy sencillas algunas veces cuando estamos tratando, pero estamos haciendo ese tipo de errores. Es tiempo de el día de acción de gracias o algo. Un pequeño descanso, correcto. O tal vez solo es niebla en el cerebro de tanto comer. ¿Saben? Hemos estado cuidando nuestra dieta por algún tiempo ya, y la cosa al respecto es que una vez que uno se sale de la carreta y dice, ok, lo vamos a hacer solo para la fiesta de la cosecha o lo que sea, es muy difícil poner los frenos, pero lo haremos después del Día de Acción de Gracias y después de las sobras del Día de Acción de Gracias. Eso, de hecho, es algunas veces la mejor parte. Ahí estamos hablando de comida de nuevo. Job capítulo 3, versículo 24. Sea lo que es, lo estoy entregando de regreso. Y se va a ir. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. De la fe perfecta en el libro de Job dice aquí que Job temió, y lo que temió de hecho sucedió. ¿Qué lo trajo? Fue temor. Eso es lo que hizo que sucediera. Su fe lo hubiera guardado de ello, pero su temor se lo trajo a él. Tenía temor de lo que iba a suceder y sucedió. Ahora, si él supiera que no iba a suceder, no hubiera sucedido. ¿Ven lo que quiero decir? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Padre, mientras nos inclinamos para este servicio de la venida, pedimos de la noche, pedimos su bendición sobre todo. Te pedimos que perdones nuestras fallas y la lentitud de corazón. Algunas veces no dependemos de nuestras obras, pero queremos que nuestras obras te agraden y queremos servirte con todo en nosotros. Queremos ver tu palabra manifestada en nuestras vidas y no queremos hacer cosas que no te traen gloria a tu nombre. Así que, Señor, perdónanos a todos y cada uno de nosotros, Señor. Libremente admitimos que cometemos errores. No es nuestro deseo hacerlo, pero lo hacemos. Y estamos confiando en tu gracia esta noche, Señor. Y, Padre, podemos venir a la mesa aquí esta noche con verdadera fe y no vacilando, no preguntándonos, no siendo temerosos, sino como hijos e hijas de Dios, viniendo a la mesa de nuestro Padre. Padre, rogamos que ministres a todo y cada corazón, a toda necesidad, y aquellos que no pudieron estar con nosotros una vez más, pedimos que tú los fortalezcas y ministres a sus necesidades, y aquellos que están viajando, que los traigas de regreso a salvo entre nosotros y que tengan un buen descanso. Y sean traídos de regreso entre nosotros, y aquellos que van a estar viajando esta semana, pedimos que tu misericordia estén con ellos y que estés con nosotros, con todos y cada uno de nosotros, Señor, mientras nos reunimos tal vez más tarde en la semana para estar con nuestra familia y nuestros amados, y que estés en el centro de todo lo que digamos y hagamos. Padre, encomendamos todo en tus manos una vez más con agradecimiento en nuestros corazones, porque ya sabemos que vas a satisfacer nuestras necesidades. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que una vez más, si podemos tener que la mente consciente y la subconsciente estén en acuerdo con nuestra fe que está bajo nuestra alma, y por supuesto esa fe viene al oír la palabra, entonces cuando hablamos la palabra se cumplirá tan seguro como el sol saldrá en la mañana. Pero cuando la mente consciente dice, yo creo que es la palabra de Dios con todo mi corazón, y la mente consciente cree que cree, y luego la mente subconsciente dice, tal vez no es para mí, o tal vez no funcionará esta vez, o tal vez Dios tiene un periodo de enfriamiento, yo oí que estaba enojado conmigo. Aunque puede haber fe genuina en el alma, esa palabra permanecerá ahí esperando que ese canal se abra, porque esa fe no va a poder operar mientras tanto que haya duda o temor o cualquier otra cosa que está en desacuerdo en ese subconsciente. Y como vimos esta mañana, Satanás dirá, tu problema es que realmente no tienes fe. Ahora, para aquellos de nosotros que hemos estado en esta caminata por un periodo de tiempo, ustedes tienen fe. Yo sé que tienen fe y ustedes necesitan saber que tienen fe, y Satanás tratará de hacer ese el terreno de batalla. Ustedes han sido enseñados correcto y se les ha enseñado cuál es la diferencia. Hay muchos lugares donde no se les enseñará eso, pero han sido enseñados. Así que estoy muy confiado de que hay fe en el edificio esta noche. De hecho, el santuario se pone lechoso algunas veces por el gran banco de fe en el edificio, y hay ocasiones en que uno sabe que cualquier cosa puede suceder. Así que puede haber fe genuina en el alma, sin embargo, y la palabra yace ahí esperando que el canal se abra, y el canal no está abierto aún. Así que, como vimos esta mañana, Satanás te puede decir, tu problema es que realmente no tienes fe, correcto, pero él es un mentiroso, y él es el padre de mentiras, correcto. Él no sabe lo que hay en el alma de ustedes. Si ustedes han nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, esa alma está sellada, y en esa alma solo hay un sentido, y esa es fe, correcto. Ustedes eran un incrédulo, eran un pecador antes de que fueran convertidos, antes de que nacieran de nuevo el Espíritu, había duda en el alma. Pero si han nacido de arriba, ustedes creen la palabra de Dios. Tal vez no la entiendan, hay muchas cosas que no van a entender, y hay más que van a entender a medida del tiempo pasa, y Él les revelará esa palabra en mayor y mayor medida, a medida del tiempo pasa. Pero en cuanto a creerlo, lo creen. Es decir, que ese argumento es un argumento falso que Satanás tratará de usar en nosotros. Él no tiene manera de saber lo que hay en el alma, pero sí sabe que sin importar lo que hay en el alma, ya sea que estén creyendo o no creyendo, si él puede hacer que duden o teman en la mente subconsciente, no funcionará para ustedes de toda manera, no importa cuánta fe tengan. Así que cuando oyen la palabra de Dios y la fe luego viene a ustedes al oír, esa fe desciende al alma, y luego esa fe dice, es la verdad. Y simplemente, de alguna manera, simplemente cae ahí. De alguna manera saben que es verdad, no hay lucha alguna. No hay nada de tratar de creer. Ustedes simplemente saben que es verdad. Simplemente está concluido, y eso es lo que es la revelación. Y la revelación es tan sencilla que creo que muchas veces estamos buscando algo muy allá afuera, en la galaxia, en alguna parte, cuando Simplemente es la diferencia entre no sabía y ahora sé. No saberlo en una manera intelectual, sino saberlo en que lo sé. Está concluido, estoy convencido. Así que es un asunto de que uno se asegure de que la mayor parte del tiempo para verdaderos creyentes, que el subconsciente, que no hay nada en el subconsciente que bloquee el canal a través del cual la fe entonces fluirá. Señores, sean de buen ánimo. Dice, ahora, si pueden hacer que un hombre esté aquí, adelante. Y este hombre acá que diga adelante, él se irá adelante. Aquí está la analogía del barco una vez más. Y si ustedes pueden hacer que Dios diga, yo soy el Señor que te sana. Este primer consciente dice, yo soy el Señor que te santa. Que te sana. Y el subconsciente dice, yo soy el Señor que te sana. Bueno, usted se moverá adelante, pero cuando Dios dice, yo soy el Señor que te sana, y el subconsciente dice, o este consciente dice, yo creo que es así, y el subconsciente dice, ¿estás bastante seguro? Entonces ustedes no van a ninguna parte, ustedes simplemente estarán corriendo en círculos. Ven, ustedes tienen que hacer que todos trabajen juntos. Así que necesiten que lo que la palabra de Dios dice esté de acuerdo con su subconsciente y lo que está en su conciencia. Él dice, tienen que lograr que todos trabajen juntos, aquí, aquí y allá, todos en armonía, y luego ustedes pueden moverse adelante. No hay nada que se pueda interponer en su camino, entonces ustedes se mueven adelante. Saben, creo, tal vez un mejor tema para armonía en el desierto es que ustedes se pongan en armonía consigo mismos. Ya están en el desierto, así que, ¿saben? ¿Por qué no entramos en armonía con nosotros mismos? Primero y ante todo. Así que no culpemos esto al diablo, porque la mayor parte del tiempo no es la culpa del diablo, es bastante frecuente, somos nosotros luchando con nosotros mismos. Tenemos doble mente, por así decirlo, y en el subconsciente estamos pensando una cosa y en el consciente estamos pensando otra cosa. De nuevo, en el hombre interior dice, bueno, Jesús dijo, ten fe en Dios. ¿Es correcto eso? Porque de cierto os digo, si ustedes, no yo, no si yo, si ustedes le dicen a esta montaña, quítate y no te lo duden, les obedecerá. Tiene que hacerlo. Tiene que hacer exactamente lo que dicen si ustedes no lo dudan. Ahora ustedes lo creen acá arriba. Ahora hagamos que este subconsciencia lo crea, consciente lo crea también. Y cuando el subconsciente y esta conciencia estén en armonía con Dios, entonces sucederá. Por supuesto, tenemos que tener esa fe, esa inspiración para comenzar. De otra manera, nada va a suceder, ¿correcto? Así que, ¿qué sucede cuando no están en armonía? Bueno, tendrán gente orando en privado o viniendo a la iglesia o orando en la iglesia y encontrarán que se están extenuando y están luchando y están clamando, dame fe. Oh Dios, yo no sé por qué esto no funciona para mí. Y yo sigo tratando y tratando. ¿Qué está mal, Señor? ¿Por qué no funciona esto? O ellos se excitarán en pensar de que Dios va a hacer algo de alguna manera mientras todo el tiempo todavía hay algo que está molestando en la parte de atrás de la mente que no está totalmente convencido de que va a funcionar. Y así que esa mente consciente ahora está trabajando, desbordando, o sea, está tratando de ser tan fuerte y tan valiente y tan como un bulldog, correcto, como si eso va a compensar por esa pequeña pregunta molesta que está abajo, que realmente no pueden poner su dedo ahí. Está en su subconsciente, simplemente no hay armonía ahí, hay desarmonía, correcto. Así que ven ustedes, no es solo ese asunto de clamar más fuerte. Ahora, simplemente voy a hablar por mí mismo. No puedo hablar por ninguno de ustedes y no debería hablar por ninguno de ustedes, pero yo he probado estas cosas. Yo he estado en diferentes etapas de mi vida y yo he tratado, y si clamo un poco más duro, va a atraer la atención de Dios y va a cambiar algo. Eso no va a hacer nada. No es asunto de hacer que Dios o alguien más se sienta lástima suficiente por ustedes en que Dios se va a mover a favor de ustedes. Eso no tiene nada que ver con ello. ellos. Ahora, si yo pudiera tan solo decirle al pastor qué tan triste es esta situación, o decirle al ministro qué tan mal me siento, tal vez eso cambiará la manera en que ora por mí. En que ore por mí. Y si no explico todo esto, probablemente no va a orar el tipo correcto de oración que necesito. Necesito un tipo de oración melancólica, o ay de mí que voy a colgarme en un poste de teléfono y jalemos la cosa porque no vale la pena. Yo necesito ese tipo de oraciones. Cristo es tocado por el sentimiento de nuestras enfermedades, pero es movido por nuestra confesión de nuestra fe en Él. No es movido por nuestras emociones, no es conmovido por sus propios sentimientos hacia nosotros. Él es tocado por ese sentir, pero es movido por la confesión de ustedes. Si la confesión de ustedes no cuadra con la confesión de Él, Él no puede hacer nada por ustedes, no importa qué tan conmovido esté. ¿Ven lo que quiero decir? Confiamos en este hombre acá arriba demasiado. El hombre que es 20% de nuestra vida. Así que Él solo puede hacer por nosotros lo que aceptamos, creemos y confesamos que Él hará. Y eso es lo que está esperando, sobre eso está esperando moverse. Está moviendo por la confesión nuestra de su palabra. Así que nuestros sentimientos no tienen nada que ver con ello, a menos que, por supuesto, nuestros sentimientos bloquean el canal de nuestra fe. Así que debemos de hablar de acuerdo a sus leyes si queremos ver los resultados de lo que es que nos ha prometido. Yo sé que esto suena muy sencillo, y eso es porque lo es. Lo hacemos demasiado difícil. Tratamos de resolver el problema errado. El diablo nos hace pelear las batallas erradas. Satanás le gusta trabajar en nosotros en este tiempo de retraso, por así decirlo, entre cuando creemos y confesamos su palabra y el tiempo cuando la palabra es cumplida. Ese puede ser un largo tiempo algunas veces, puede ser toda una vida algunas veces. Y él es... Él es feroz en sus acusaciones y Él viene cuando ustedes están pasando por una prueba, cuando sienten que no mucha gente los ama por alguna razón, y les dirá, probablemente no han nacido de nuevo. Yo estoy un poco dudoso de que aún tienen el Espíritu Santo. Y otra cosa, ¿sabes que Dios está enojado contigo? Este es el diablo hablándonos. Dios está tan enojado contigo. Él no se ha enfriado aún. Yo sé, porque acabo de estar hablando con Él. ¿Desde cuándo el diablo tiene más contacto con Dios que yo? Porque yo no tengo que oírlo del diablo, lo que Dios está pensando de mí. Yo no. Y si estoy oyendo de Él, Él les está mintiendo. ¿Por qué estás aferrándote a esa promesa? Dice Él. Tú sabes que no te va a suceder, ¿correcto? Esos son los tiempos cuando solo necesitamos pararnos y continuar a confesar lo que Él ya ha hecho por nosotros y agradecerle por ello, considerando no ninguna de las circunstancias que encaramos. Hay un tiempo cuando solo tenemos que pararnos. ¿No es correcto? Y Satanás vendrá contra ustedes cuando ustedes se paren, pero esa fe será aprobada al final. Así que el diablo no puede hacer que ustedes duden en el alma. Ese es un hecho. Si han nacido de arriba, él no puede causar que duden en el alma. Así que lo que él hará es probarlos y molestarlos para ver si puede lograr de que esos otros dos tipos en ustedes estén en desacuerdo unos con otros, que tú pelees contigo mismo. En otras palabras, el diablo, de hecho, no le importa lo que ustedes crean. Así que todo este empuje que tienes que creer esta doctrina o tienes que creer aquello, si están centrando en esto y esta es la esquina, es esta doctrina, aquella, el diablo no le importa en qué te trabes. Lo que sí quiere hacer es lograr de que estén en desacuerdo con ustedes mismos. Si él puede causar de que ustedes tengan desarmonía con Dios o con ustedes mismos, entonces ya ha hecho su trabajo, sin importar lo que crean ustedes. Así que no malentiendan esto, pero yo preferiría tener mi mente subconsciente en armonía con la palabra que mi mente consciente. No que no importe si mi mente consciente esté en armonía o en desarmonía, pero el hecho del asunto es que es más fácil convencer a este hombre que a aquel hombre. Este hombre puede voltearse en un momento. Ustedes pueden decirme algo, yo puedo creer algo, y luego ustedes pueden decir, ¿has considerado esto? Y yo inmediatamente puedo ver, oh, yo no sabía eso. Gracias por mostrarme eso. Y en tu mente, tú puedes hacer una vuelta total y puedes darte vuelta, pero en la mente subconsciente, algunas veces ni siquiera sabemos que hay desarmonía. Y si la hay, eso se tiene que lidiar con eso. Así que es más fácil lidiar con la mente consciente que lo es con la mente subconsciente. En buscar a Jesús, dice él, he hallado esto, que Dios guardará toda palabra que dice, la cumplirá. ¿Cuántos creen eso? Tiene que ser. Si ustedes solo fijan su corazón directamente en el Calvario allá, sin una sombra de duda, como dije esta tarde, conecten su subconsciente y esta conciencia y la palabra de Dios, todas conectadas, y observen lo que sucede. Aleluya. Así que oímos la palabra con nuestros oídos, decimos amén a ella, decimos yo creo que esa es la verdad, podemos ser convencidos de ello, podemos creerlo, decimos yo creo que Dios lo dijo y yo creo que su palabra no puede fallar, pero el tipo allá abajo tal vez no esté conectado con eso aún. Abajo puede estar diciendo, bueno, simplemente no estoy tan seguro de que eso va a funcionar para mí exactamente de esa manera. Yo no dudo que funcionará para el hermano Cody acá o al hermano perfecto allá, pero para mí, ¿sabes? Es casi como pegarle o fallarle. Oro por otras cosas y nunca suceden. Y todavía estoy esperando que él haga estas otras cosas. ¿Por qué entonces yo oraría por esta cosa cuando él no ha hecho esa cosa aún? Y yo realmente no puedo decirles por qué mis oraciones no están siendo contestadas. Pero sí les diré que yo creo. Ese es este hombre hablando, ¿correcto? Ustedes no se dan cuenta, pero su mente consciente no está siendo honesta, porque ustedes saben que el subconsciente de ustedes está pensando algo totalmente diferente. Ustedes saben cuando hay perfecta armonía ahí, porque no tienen que pensarlo. Pero si no es asentado en el subconsciente, la armonía no está ahí, se vuelve trabajo y luego se vuelve prueba esto, prueba aquello, me pregunto esto, me pregunto lo otro. Así que si estuviera en armonía, no habría ninguna necesidad casi de pensar conscientemente en lo absoluto. Tienen una necesidad y de hecho la fe que está en el alma y esa creencia que está en el subconsciente extenderá la mano y echará mano de Dios, echará mano de lo que sea que necesiten. Y ciertamente no habría ninguna emoción que ustedes se hagan o necesidad de presionar el asunto de entrar en un ayuno o tener una larga reunión de oración de nuevo, de nuevo, de nuevo, para sonar convincente aún para ustedes mismos. Así que aquí está el asunto, amigos. El hombre allá arriba puede hablar tan valientemente en ocasiones y puede ser cargado tan emocionalmente cuando lo dice que casi convence al diablo. Puede orar oraciones que puede sonar como que el diablo no tiene espacio en el planeta, pero el diablo no puede entrar alrededor de él en ningún lugar. Tiene esta gran fe mental. Pero si el hombre ahí abajo no está convencido, entonces ninguna cantidad de habla valiente movirá al diablo. Simplemente el diablo se sentará y estará riéndose. El diablo no es conmovido por emociones. ¿Cuántos saben eso? Y ciertamente no tiene temor de nuestra osada habla mental. Yo recuerdo a los pentecostales. Yo nunca fui parte de esa organización. Yo no crecí en eso. Pero ven ustedes, saben, remanentes de donde la gente sale, muchas veces la gente sale de algo y ese algo no sale de ellos, ¿correcto? Ellos así que verán a un pentecostal salir de la iglesia pentecostal, pero todavía actuar como los pentecostales, ¿correcto? Bueno, aleluya, aleluya, esa parte, y todo el mundo está haciendo eso, aleluya, alabado sea Dios, aleluya. Yo les digo, ¿a quién estás tratando de convencer? Yo voy a perseguir a todo diablo que hay. ¿Han visto eso alguna vez? Eso puede sonar como una buena introducción en un CD de música, pero eso es hasta allí llega, pero eso no va a conmover al diablo. Puede impresionar a algunas personas alrededor de ustedes y tal vez cause que ellos erradamente piensen que tienen ustedes fe de bulldog, pero ustedes pueden ser simplemente una persona bocona que habla mucho. Fe de bulldog no es una emoción, y la fe bulldog no tiene que gritar para ser oído. Yo he visto líneas de oración donde los ministros están tan emocionados que suenan como un montón de indios en un camino de guerra. Y algunas veces es la gente que piensa que eso es lo que como debe de sonar la oración. Y así que están más convencidos. La gente, de hecho, hay gente que de hecho anima. Quiero decir, ministros, muchas veces es lo que la gente quiere. Y lo que la gente, alrededor de lo que la gente quiere reunirse. Así que algunas veces la gente está más convencida por un montón de griterío y un montón de osadas afirmaciones que lo que lo están con el hombre interior, suavemente y confiadamente hablando la palabra, creyendo que va a cumplirse. Yo fui a que oraran por mí y él no gritó y saltó alrededor. Yo no sé por qué no oró duramente por mí. Eso es mental. Yo he visto ministros estremecer a la gente. Yo he visto gente golpearlos. Yo he visto darles un puñetazo. Gritarle al diablo en ellos. Y esa persona se irá muchas veces tan llena del diablo como lo estaba cuando entraron. Porque simplemente es emoción o fe mental. Yo no dudo por un momento de que ellos creen en su mente de lo que están diciendo, pero el diablo sabe que no es fe de sustancia. Así que ¿por qué hacen eso? Porque están buscando que alguien más diga algo por ellos en vez de que simplemente pedirle al ministro que se une en fe con ellos y oren con ellos por su necesidad, o que el ministro los ayude a encontrar, a darse cuenta que pudiera todavía estar interponiéndose en que ellos reciban lo que están pidiendo, porque no están conscientes de ellos. Así que nuestro trabajo como ministros es ayudarles, elevarles la fe y ayudar a sacar cualquier cosa del camino que va a impedir nuestra fe. Esa es nuestra meta. Así que una parte de ustedes dirá, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades, y otra parte de mí dirá, amén, esa es la verdad, y algo acontecerá. Y este dirá, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Y este otro dirá, yo estoy contando con eso, esa es la verdad. Y este dirá, yo no puedo tomar la marca de la bestia porque yo he sido sellado en el alma. Ya. Y este otro dirá, amén, eso no es nada más que la verdad. Este pudiera decir, soy un hijo de Dios. Y este otro dirá, bueno, yo soy probablemente un Judas y es solo cosa de tiempo antes de que todos los demás lo sepan. ¿A quién estoy engañando? Hay de repente desarmonía ahí. Ambos de esos necesitan estar juntos, colgados en la palabra, en vez de que uno se cuelgue de la palabra y otro se cuelgue de memorias o sentimientos o emociones. Hubo un joven del cual el hermano Branham habló, que era un muchacho católico, así que tenía un libro de oraciones que usaba, a los cuales se aferraba, y cada vez que iba a oración siempre tenía este libro de oraciones con él, y seguía orando por ciertas cosas, y sin duda alguna estaba orando sinceramente. Él seguía orando por ciertas cosas y nunca sucedía. Así que se iba de regreso al libro de oración y repetía sus oraciones una y otra vez, van a repetición. Y luego llegó al punto que un día su madre se estaba muriendo y por supuesto oró, fue al libro de oraciones y oró por su madre y su madre murió. Y así que ¿qué hizo? Él quemó el libro de oraciones. Ahora, ¿qué solucionó eso? ¿Qué hizo por él tener el libro de oración? ¿Y qué hizo por él el quemarlo? sin duda alguna, muchos de nosotros sentados aquí esta noche, no quiero hacer incómodo a nadie, pero me estoy poniendo ahí mismo con ustedes. Muchos de nosotros sentados aquí esta noche, quizás tengamos muchas oraciones que no han sido contestadas, algunas que hemos estado orando por años. Yo tengo oraciones por miembros de familia, amados. Yo he estado orando por ellos desde que yo puedo tener memoria. De hecho, desde niño se nos enseñó orar por estas cosas. Y de alguna manera salían en la mesa de la cena algunas veces. Bendice a los Caldwells y los Bones y a este y aquel. Y continuábamos trayendo eso, no de que estamos tratando de convencer a Dios y no de que no creemos que lo va a hacer, pero simplemente estamos recordando a Dios que todavía tengo esa promesa y todavía me estoy aferrando a ella y todavía no ha sido contestada, ¿correcto? Cosas de las que ustedes se preguntan hoy, que tal vez han orado por ellas desde que tal vez, digamos, eran una persona joven, más joven de lo que son hoy, cualquier edad que pudiera ser esa. Y no me digan que esas cosas no los molestan. Bajen su halo por un momento y simplemente admítanlo, que algunas veces esas cosas pueden ser una prueba, porque ustedes piensan, ¿cuánto tiempo más debo de aferrarme? He orado al respecto, pero yo acabo de ver la oración del hermano Andy ser respondida y la oración del hermano Laura y del hermano Joel y hermano Doug será contestada. Y yo me he estado aferrando a estas por cuánto tiempo ahora. Sigan aferrándose. Dios es fiel. Y en buscando a Jesús, dice él, ¿saben? Ustedes tienen un subconsciente, ¿no es así? Estamos conscientes de eso. Ese es el tipo, ese subconsciente los está llamando, está causándolos todos los problemas esta noche, porque no está de acuerdo con este afuera, está asustado y se retrocede. Pero cuando se pone en armonía con este y este se pone en armonía con la palabra de Dios, usted entonces va a avanzar, va a acontecer, ¿correcto? Así que Satanás, causando de que temamos en nuestra subconsciencia, en una esfera, como hemos mencionado tantas veces ya en esta serie, que realmente sabemos muy poco de ello, que la ciencia apenas está comenzando a tener un entendimiento de ello, pero como seres humanos es 80% de lo que nos controla y sabemos tan poco al respecto. Y nosotros trabajando en nuestra esfera consciente, tratando de hacer lo que podemos hacer para luchar con eso sin que muchas veces sepamos cuál es el problema en el subconsciente. Así que como hijos e hijas de Dios, podemos tener la preeminencia en la esfera consciente, en la mente subconsciente y fe en el alma que está de acuerdo con esas dos otras esferas y hará nuestro cuerpo obedecer la palabra hablada concerniente a ello. Hará que nuestro cuerpo se alinee con ello. Así que muchas de las veces luchamos tratando de decir que la palabra trabaje. La palabra no necesita su ayuda. La palabra necesita que ustedes se hagan a un lado. La palabra necesita que se suelten y dejen que Dios haga. La palabra necesita que quiten todas las barreras del camino y tomen a Dios en su palabra. Así que luchamos y luchamos y luchamos para aferrarnos en la esfera consciente. Y todo el tiempo hay algo en el subconsciente que no esté en armonía con la palabra. Y todo lo que estamos haciendo muchas veces es simplemente agotándonos, tratando de hacer que la palabra de Dios viva en nuestra cierta situación con nuestro entendimiento mental. Pero ven ustedes, también podemos dejar soltarnos y dejar que Dios lidie con nosotros y dejar que Dios ayude a nuestra incredulidad y tomar toda sombra, que saque toda promesa que está sobre la promesa, y tal vez ni sepamos cuál era el problema, pero podemos distinguir de que con algo se lidió y algo fue resuelto y hay una paz y podemos movernos adelante con Dios, y Dios hará que esa palabra se cumpla y Él hará que el cuerpo de ustedes obedezca la confesión de ustedes de la palabra. De nuevo, en la manera provista por Dios para sanidad, dice una persona sentada en un grupo de gente así, donde hay gente reunida por todos lados, les ayudará para ser sanado. Así que nos beneficiamos. Ese es otro verdadero beneficio de juntarnos como un cuerpo. Te beneficias solo con estar sentado junto a alguien más que está creyendo. Hay una base de fe que está ahí, que es creada y ustedes se benefician de ello. Habrá gente que escucha la palabra siendo enseñada, que nunca estarán en una línea de oración, sin embargo sanarán. Porque algo sucede subconscientemente, quizás que ni siquiera se dan cuenta de qué se trata y sanarán. Alguien está sentado y observará una de las señales del Señor aparecer y él verá lo que Dios hizo por este o aquel o el otro y sanarán. Ven, es cuando la fe, cualquier cosa que pueda estimular esa fe. Así que estando, tan solo estando en el lugar correcto, en el ambiente correcto para que esa fe pueda aferrarse. Y Dios puede encender esa fe y ponerla en acción. Así que en este caso, la mente subconsciente, por supuesto, en una persona como de la que está hablando, está de acuerdo con la fe que está bajo en el alma. Ese no es un problema. La mente consciente, por otro lado, puede estar teniendo un poco de problema. Esto es natural, amigos. Tenemos que darnos cuenta de eso. Cada vez que uno se ve en el espejo, tal vez tienes un crecimiento en la cabeza y crees que Dios te va a sanar de eso, o crees que ya te sanó de eso, y te estás aferrando a esa confesión, pero tu mente consciente es encarada con eso cada vez que te ves en el espejo, así que desháganse del espejo. Oh, necesito saber cómo me veo. Tienes que sobrepasar de cómo te ves. Eres feo, ok, sigamos adelante. La mente consciente tendrá un poco de problema cada vez que te ves en el espejo. Ves ese crecimiento, tal vez es algo más en tu cuerpo, tal vez un dolor en alguna parte y sabes que hay una batalla siendo luchada en tu cuerpo. Y ese dolor es un síntoma de ello, ese dolor es una declaración de que algo está aconteciendo en tu cuerpo. Así que el subconsciente puede ser satisfecho en un asunto de que Dios te ha sanado, que Dios y la fe que se aferra a eso está anclada en el alma y el subconsciente no es molestado por en lo absoluto por lo que yo veo, porque ha sido concluido, ha sido resuelto, está anclado. Pero los ojos, por otro lado, pueden ver y los ojos pueden reportar lo que ven, pero en el subconsciente ya está resuelto, concluido, y algo puede suceder que estimulará esa fe. Y luego ese movimiento entra y esa mente consciente ni siquiera está al tanto de que aconteció. Alguna gente puede venir por oración y el espíritu puede extenderlos en el suelo, el espíritu puede estimular su fe y va a haber algún tipo de demostración externa que otros pueden ver. Algo está aconteciendo y alguien más puede estar sentado en su asiento no pidiendo nada. Quizás solo están orando por lo que Dios está haciendo en el servicio por otra gente, correcto. Y algo puede ocurrir en la vida de ellos porque el subconsciente de ellos está extendiendo la mano y echando mano de Dios. Y ellos pueden experimentar un milagro tan grande y ellos ni siquiera se oró por ellos. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ustedes dicen, ¿cómo puede ser eso? La mente subconsciente está extendiéndose hacia Dios. Ahora, un buen ejemplo de eso sería que del maníaco de Gadara, ¿quién fue el que clamó para que el padre oyera su clamor? ¿Fue el hombre consciente? ¿O fue el hombre inconsciente que estaba extendiéndose hacia Dios? Yo creo que fue el hombre inconsciente y Dios oyó su clamor y Dios envió a su hijo al otro lado del lago, al otro lado del mar, porque había un cordero que estaba encadenado, había un cordero que estaba atado, había un cordero que estaba atado por cadenas naturales y por demonios espirituales, y Dios oyó ese clamor. ¿De dónde vino ese clamor? Él no estaba en su mente cabal, así que ¿de dónde vino ese clamor? La mente subconsciente extendiéndose hacia Dios. En el mensaje fe, él dice, ¿cree eso, señora? Sentada ahí. Sí. Tenía más fe de lo que usted pensaba que tenía. Ve, la fe es una cosa subconsciente, señora. La fe no es un acto mental. Es algo que ustedes subconscientemente lo hacen. La gente trata de buscar la fe en sus intelectos, cuando la fe no descansa ahí. La razón yace ahí. La fe descansa en el alma. Ahora, el problema con su pie y su pierna, ¿cree usted que Jesucristo la sana? ¿Lo cree? ¿Lo acepta? ¿Lo cree? Usted tenía un poco de artritis, pero Jesucristo la sana. ¿Lo cree? Muy bien. Entonces lo puede recibir. ¿Es así de sencillo? Sí. ¿Necesitamos un don de sanidad divina para que eso acontezca en su vida? No. ¿Hay algo malo con eso? No. Ciertamente, en una reunión como esa, con fe, esa fe simplemente se está edificando y se hace más fácil extenderse. Y la atmósfera lo es todo, se hace más fácil. Cuando la agua está conmovida, es más fácil extender la mano y echar mano de lo que uno necesita. Pero la clave es que uno crea. La clave es que uno esté en armonía con la palabra de Dios. Así que esto de hecho funcionará, amigos, ahora. No me disparen, pero esto de hecho funcionará si son o no cristianos, porque no es basado en ustedes, es basado en Dios. Así que sí, ustedes pueden creer en la esfera consciente y si pueden creer en la mente subconsciente que pueden obtenerlo o recibirlo y hay fe, entonces sucederá. Pero dicen ustedes, pero solo un cristiano puede creer. Oh, no piensen eso por un momento. Primeramente, la Escritura dice que a todo hombre se le ha dado una medida de fe. Correcto. ¿Creen ustedes que todo mundo que fue sanado por nuestro Señor Jesús era uno de sus seguidores? Les puedo decir directamente que absolutamente no. De hecho, uno de ellos era el hijo del diablo. ¿Qué del Viejo Testamento? ¿El Antiguo Testamento? ¿Qué de cuando la multitud mixta salió de Egipto y mientras viajaban había un periodo de tiempo de que habían serpientes por todas partes y la gente estaba siendo mordida, estaban muriendo? Así que Dios les dijo, hazte una serpiente de bronce, fórmate una serpiente de bronce y colócala en un poste. Y maldito es el que cuelga en un árbol, y eso representará el pecado matado y el pecado juzgado. El bronce representa juicio. Y dile al pueblo que si ellos son mordidos, que simplemente miren hacia esta serpiente de bronce y vivan. Eso es todo. Diles, si tan solo miran, no me importa si fueron mordidos o no, si tan solo miren, están protegidos. Ustedes vivirán. ¿Y cuántos miraron y vivieron? Miles. Sin embargo, ¿cuántos de ellos eran creyentes? Ellos creyeron eso, por supuesto. Pero muchos de ellos murieron en el desierto y nunca entraron en la tierra prometida. Pero así que, como dijimos antes, alguien que no es un creyente en Cristo puede algunas veces ser sañado más fácilmente que una persona que es un creyente nacido de nuevo. Porque parece que entre más verdad conocemos, más el enemigo tiene con qué trabajar, más puede trabajar en nuestras emociones y puede de hecho tomar esa mismísima palabra y tratar de usarla contra nosotros al mal aplicarla e impedirnos en vez de ayudarnos. Tomará una palabra, una letra muerta y nos pegará en la cabeza con ella, nos asustará. Ven ustedes, cuando uno es un creyente nacido de nuevo, la mente consciente ahora es tierna hacia la palabra, cosas que ni siquiera sabías, que ciertas cosas estaban erradas, pero ahora absolutamente lo sabes. Hay cosas que podías hacer antes que no te molestaban, que ya no harás, y quieres agradar al Señor. Y te das cuenta simplemente qué tan cortos quedamos algunas veces, cuántas veces fallamos. Así que la cosa más pequeña que hacemos mal y el diablo toma su gran lente de aumento y lo pone, lo hincha fuera de proporción y lo pone en un proyector y lo despliega en la palabra. Mira lo que hiciste, te llamas creyente. El pecador que necesita sanidad, no hay pensamiento alguno de bondad o la falta de ella. No es ni siquiera parte del cuadro. Todo lo que saben que están buscando una solución para su problema y tal vez ellos no les queda nada más que probar o tal vez no tienen nada más que perder. Así que lo oyen y entonces tal vez lo ven demostrado y así que dicen, muy bien, yo creo eso. Eso es exactamente lo que necesito. escrito, así que voy a ir a pedir por eso. Y ellos dirán, lo que acaba de suceder, yo quiero que eso mismo me suceda. No están batallando en su mente si son suficientemente buenos o si Dios está enojado o esto o aquello. No me queden mirando fijamente esta noche. Ustedes saben que han hecho eso antes. Eso me sucedió en el trabajo una vez. Había un empleado mío. Ella estaba administrando el laboratorio, que era parte de nuestro grupo, y ella estaba sufriendo con un problema en su espalda. Ella podía ser un poco áspera y un poco cruda algunas veces, pero había sido criada en una iglesia pentecostal, pero se había alejado de ella, pero todavía creía que Dios era un sanador. Y así que tenía un problema con su espalda, y mientras lo estábamos discutiendo, ella fue abierta al respecto, no estaba apartándose. Y así que le pregunté si ella quería que nos uniéramos en oración. Y ella dijo, sí, me gustaría. Ella no estaba preocupada, ¿saben? No estaba molesta en lo absoluto cuando le pusimos las manos para orar por ella, porque creció en ese tipo de ambiente. Así que ella estaba buscando que Dios se moviera a su favor, y Dios lo hizo, Dios la sanó. Y ella testificó de ello en el trabajo, y luego su esposo, que yo no creo que tenía mucho ninguna historia con el cristianismo, vino un poco más tarde y dijo, hey, ¿sabes? Yo creo que quisiera que probaras eso conmigo también, porque tengo este problema de espalda crónico. Ahora, yo soy guiado del Señor cuando hago estas cosas, y particularmente en el lugar de trabajo, tienes que ser sabio en lo que estás haciendo, porque el enemigo está tratando de buscar cualquier tipo de cosa que puede usar en tu contra. Así que me quería asegurarme que era guiado por el Señor. Y así que yo sentí preguntarle, bueno, si el Señor hace esto por ti, ¿qué vas a hacer tú diferentemente? ¿Va a haber algún tipo de cambio en tu vida? ¿O solo quieres probar esto a ver si él hará esto por ti? Y sentí que él simplemente lo iba a probar para ver si iba a trabajar para él también. No estaba convencido. Y así que hablé con él sobre sanidad divina, y hablé con él sobre cómo la fe, la fuente de ello, que de hecho es la fe de uno, no es algo que alguien te está dando, sino que de hecho tu fe que se va a extender y tomar a Dios su palabra. Pero no venía ninguna respuesta de él, así que oré por ello y dije, Señor, si quieres que ore por él, entonces hazlo pedir que pidiera oración. Él no pidió oración, así que lo dejó en paz. Así que sabía mejor que dejar que alguien probara algo, probarlo cuando no estaban totalmente creyendo en ello, porque no va a suceder. Y lo que eso haría es que él echaría duda en lo que estábamos diciendo, y echaría duda sobre la palabra de Dios en comparación a la falta de fe de ellos. Así que una cosa que hacemos, habiendo dicho eso, una cosa por la cual tenemos que vigilar es no permitir que las cosas se vuelvan muy complicadas por cuántos conocemos, ¿correcto? Tal vez no debo de orar por esa persona porque sé que si Dios se lo puso y yo lo oro quitándoselo. Yo creo que Dios, ¿saben? Uno debería de conocer la diferencia cuando solo es tu entusiasmo y cuando es el espíritu o tu corazón se extiende y eres tocado por lo que sea que ellos estén pasando, ¿correcto? Bueno, ¿qué si esa persona tiene pecado no confesado en su vida, correcto? Y antes de que uno lo sepa, si uno no es cuidadoso, uno tendría más razones para no orar por alguien que las que tenemos palabra que nos dice que oremos. Sí queremos estar correctos, así que no estoy tratando de lavar eso. Discúlpenme, no puedo recordarme muchas veces en lo absoluto en los últimos 30 años donde una persona ha tenido una necesidad desesperada que esas preguntas han entrado en mi mente. Hemos tenido entrometidos que se han levantado en la iglesia a lo largo de los años que creen que ellos son los jefes correctores de la iglesia, correcto, pero en caso de que hay alguien aquí que esté pensando en tomar ese papel esta noche, les voy a decir que esa posición ya ha sido tomada. Ustedes dicen, ¿por quién? Por Satanás. Él es el acusador de los hermanos. No necesitamos más acusadores, ¿correcto? Así que realmente no puedo pensar de muchas veces en lo absoluto en que esos pensamientos de hecho hayan venido a mí cuando alguien está en necesidad de oración, especialmente en desesperada necesidad de oración. Por supuesto, han habido tiempos cuando el Señor nos ha guiado a suavemente preguntarle a alguien si todo ha sido confesado, porque queremos asegurarnos de que no hay nada que va a impedir nuestra oración, que no hay nada que va a impedir nuestra fe. Y eso no es sacando algún tractor enorme para buscar algo. Si no hay nada que entre en tu mente, entonces sigue adelante. La mayor parte del tiempo, siempre vamos de regreso a las órdenes básicas generales y seguimos de ahí. Las órdenes generales es poner las manos sobre los enfermos y se sanarán. Orar por otros, si saben que hay alguien enfermo y necesitado, únjanlo con aceite y la fe sanará a los enfermos. La oración de fe sanará a los enfermos y hacemos eso. Si hay un problema entre la vida de alguien, bueno, eso es entre ellos y Dios, de arreglarlo y lo que suceda es basado en su fe. Así que a lo que quiero llegar es que entre más conocemos, más complicado hacemos las cosas y no queremos alejarnos de la simplicidad del Evangelio. Ven ustedes, aún como aquellos que oran por otros, necesitamos tener cuidado en no permitir que Satanás tuerza las cosas y las haga más complicadas de lo que realmente lo son. Yo no necesito estar preguntándome sobre la vida de alguien cada vez que oro por ellos, ¿correcto? En el mensaje Sonido Incierto. Ahora esta persona, ¿qué si ustedes pudieran alguna vez tener esta alma tan en el interior, tan en armonía con Dios, que el alma de ustedes y de Dios serían uno juntos? Entonces podrían pedir lo que quisieran y sería dado a ustedes. Mucha gente viene a mí muchas veces en la línea de oración y se pararán ahí y dirán, oh, hermano Branham, yo tengo bastante fe. Yo tengo fe como para mover montañas. Y sin embargo, no tienen nada de fe. Ellos apenas tienen suficiente fe para llegar a la plataforma. Pero ellos están conscientes de una cosa, que ellos creen. Eso suena como una contradicción. No es así, pero no lo es. Y es tan importante que sepamos eso. Ellos están conscientes de una cosa, de que sí creen. O ellos se lo dirán a uno también. Ellos están creyendo intelectualmente con su mente, su primera conciencia, y su mente nunca los traerá a Dios. Su mente es razonamiento y Dios no tiene razonamiento. Si ustedes lo pueden razonar, sus mentes les dirán, ahora mira aquí, el doctor dice que yo no puedo reponerme de eso. Eso es imposible. El doctor con su intelecto, con su inteligencia, con su conocimiento de ciencia médica, él les ha dicho lo mejor hasta donde alcanza su mente y uno aprecia eso y hay un lugar para ello. Y ustedes toman su mente y usan lo mismo de que el doctor les dijo, Dios nunca puede tocar esa línea mientras ustedes razonen, pero dejemos abajo el razonamiento. Dios nunca nos hizo vivir por medio de nuestro intelecto. Nosotros vivimos por medio del Espíritu Santo que está en nuestra alma, que le dice no a cualquier razonamiento contrario a la palabra de Dios. Cuando Dios, la palabra de Dios lo dice así, no hay nada en el mundo que se interponga en su camino. Entonces, cuando ustedes hacen eso, se están poniendo en el lado correcto de Dios. Están llegando al grado de que pueden pedir lo que quieran y se les estará, porque no hay nada que se interponga ahí, no hay razonamiento. Desechemos esos razonamientos, se interponen en su camino, hagan que su mente se haga a un lado y no digan ustedes lo que razonan, lo que ven, lo que piensan, digan lo que Dios dice que es la verdad. Y eso solamente puede venir de adentro del corazón, no del intelecto. Y la iglesia dice, de nuevo dice él en el sonido incierto, dice ahora esta persona, ¿qué si pudieras alguna vez el alma tan en armonía con Dios que tu alma en Dios sería una junta? Y ustedes pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mucha gente viene a mí muchas veces en la línea de oración y dicen, oh hermano Branham, tengo bastante fe. Tengo fe como para mover montañas. Y sin embargo, no tienen nada de fe. Es la misma cita, estoy repasándola de nuevo. Casi no casi apenas tienen suficiente fe para llegar a la plataforma. Así que, ¿qué es la fe entonces? Llegaremos a eso en un momento. Pero están conscientes de una cosa. Están conscientes que sí creen. Ellos están creyendo intelectualmente con la mente. Y su mente nunca los traerá a Dios. Su mente es razonamientos. Y Dios no tiene razonamientos. Es amén y amén. Quiero terminar las cosas esta noche en este pensamiento, que no vamos a poder cubrirlo completamente esta noche. Tendremos que regresar a él la siguiente vez. ¿Saben ustedes cuán difícil es decirle a alguien que de hecho ellos no tienen fe? Parece tan duro. Y aún suena confrontacional a la mente no enseñada. Suena como que uno está diciéndole nombres. Suena como que uno está diciendo que no son cristianos. Eso es lo que ellos están oyendo. ¿Y la falta de quién es? Que realmente que no conocen la diferencia entre razonamiento y fe. ¿La culpa de quién es? Pueden ponerle eso a la enseñanza de la iglesia, porque mucho de lo que es llamado cristianismo hoy no es nada más que un evangelio social. Es simplemente suficiente de la palanca para que ustedes piensen que están bien, pero está muerto, no hay vida en ello. Puede hacer un buen club social porque el grupo ahora está de acuerdo en un grupo común de valores básicos y maneras básicas de tratarse unos a otros, para la esperanza es mal representada como fe. Y unas oraciones no contestadas son fácilmente explicadas. De hecho, oraciones no contestadas son más comunes que oraciones contestadas. Entre tanto, una gran porción de la iglesia, la gente que va a la iglesia, solo están fingiendo. Todo mundo está tratando de pretendiendo que son lo que la palabra dice que son. Ahora, amigos, si no tienen la vida para vivirlo, ¿qué otra cosa pueden hacer? Pero ustedes se encontrarán con esa misma persona. Esa persona se puede estar en la iglesia y estremecer tu mano, y encuentras a esa persona en una luz de tráfico y están soplando sus pitos o claxon a otra persona, y ustedes dicen, es la misma persona, piensan ustedes, pero esa misma persona te dice, yo creo con todo mi corazón, y adivinen qué, ellos creen que creen, y ellos creen que ellos, que no hay nada más que mentalmente aceptar algo y creerlo. Ellos dicen, yo creo con todo mi corazón y tengo gran fe. Yo recuerdo causar un alboroto. Yo fui criado en un hogar cristiano, pero como bautistas no conocíamos la diferencia entre esperanza y fe. Y yo recuerdo sentarme con mi hermano, que estaba creyendo el mensaje en el tiempo, y mis padres a la mesa, y tenía una tía y me está haciendo una pregunta. Y ella está muy molesta y es una pregunta muy sincera. Ella está preguntando, ¿sabes? Mi esposo Ken tenía cáncer y yo oré a Dios y yo creí con todo lo que hay en mí, pero simplemente no entiendo por qué murió. No entiendo. ¿Cómo puede ser eso? Yo no simplemente se lo dije, pero no podía uno bailar alrededor de ello. Yo tenía que decirle a mi tía, mira, yo estoy seguro de que fuiste tan sincera como sincera pudiera ser, pero si Dios lo dijo, tiene que ser veraz. Así que si Dios lo dijo y no sucedió, es porque tú realmente no estabas creyendo por fe. Más o menos le invité para que se fuera de la mesa. Mi hermano se metió, mi mamá se metió, todo el mundo se metió. Ahora, ¿cómo te atreves? Dijo, no es suficientemente malo de que murió. Ahora estás diciendo de que es mi culpa. Estás diciendo que es mi culpa porque no estaba creyendo. Siento ser el portador de buenas noticias. Amigos, o tienes fe o no la tienes. Y si la fe está ahí y el subconsciente y la consciente están alineadas, va a suceder. Dejen de ir a la iglesia si van a hacer a Dios un mentiroso. Su palabra va a funcionar, no importa quiénes son o cuál sea la situación. Derrotará al diablo en cualquier tiempo, cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, si ustedes lo creen. No pueden manufacturar eso, no pueden edificarlo. O hacer. Ustedes pueden molestar un montón de esperanzas a muchas personas, pero ¿sabe? Les diré que hay mucha gente que tienen que estar molestos porque se les ha mentido. Tienen una religión social y es sin poder, está muerta. Tienen esperanza en vez de fe. Si tienen una urgente necesidad, uno les dice, de hecho, yo sé que estás tratando de hacer lo mejor que puedes y yo sé que eres sincero, pero de hecho estás esperando, pero la fe no está anclada en tu alma. Y uno puede sentir eso también. Pero es muy probable que uno sea golpeado en la boca por decir algo así. Quiero decir, esas son palabras de pelea. Hay probablemente no mucho peor que uno pueda decir a alguien así llamado cristiano que decir, tú dices que estás creyendo, pero realmente no lo estás haciendo. No es una cosa nueva. Así que, ¿cómo le dice uno? ¿Cómo lidia uno con eso? Bueno, si uno está lidiando con un pecador, es fácil. Simplemente uno lo expone. Correcto, ellos no están pretendiendo nada. Simplemente tienes que creer esto, no solo tener esperanza en tu mente. Algo tiene que anclarse. Tienes que tomar a Dios en su palabra. Tienes que desechar todo razonamiento y duda. Solo toma a Dios en su palabra y créelo. Acéptalo. Deje que eso se ancle en la parte final de tu alma. Pero ¿cómo le dices a alguien que supuestamente es un creyente que no tienen ese elemento de fe que desesperadamente necesitan para esa situación en particular? ¿Cómo le dices a la gente en nuestros propios rangos que la señal que ellos están sosteniendo sobre sus amados no es una señal, que es fe mental o es esperanza? ¿Cuál es la señal? Es una revelación. Es un yo sé. Y ese yo sé no solo le va a venir a ustedes. Correcto, ese yo sé. Ustedes tienen que buscar al Señor en oración y eso caerá. Pero tiene que ser una revelación. Ustedes dicen, no solo va a venir a mí. Bueno, la fe por sanidad no viene simplemente a ustedes tampoco. Tienen que echar fuera hierbas y sacar cosas que se interpone e impiden eso. A lo que estoy llegando es que tienen que pasar de que lo acepto en mi mente a que lo sé en mi alma. Y yo no sé cómo explicarles eso. Simplemente tienen que experimentarlo. Bueno, ¿cómo sabré? Bueno, cuando sea salvado, sabrás, porque cuando uno es salvado, algo desciende y cae, y uno sabe que es salvo. Uno lo sabe. Bueno, eso no me sucedió a mí, entonces necesita ser salvado, porque no es un así lo espero, es un yo sé. Él lo dijo, y yo estoy tomándolo en su palabra, y adivinen qué, yo lo sé. Yo de hecho sentí esta gran carga siendo levantada de mis hombros, y yo me siento diferente. Yo no camino por sentimiento, pero me siento diferente. Yo sé que soy salvo. Eso no es decir que sabes que eres bueno o que sabes que has llegado, sino que sabes que eres salvo. Es una revelación, y esa misma revelación que tienes por tu propia salvación de tu alma es lo que tendrás para tus amados. Si puedes llegar más allá de tus sentimientos emocionales o tus sentimientos familiares y permitir que el Espíritu Santo se mueva a través de ustedes por esa alma que están tratando de atraer esa alma a Dios. Ustedes no están declarando de que son novias. Ese no es asunto de ustedes. Ustedes no se hicieron elegidos. Eso depende de Dios. Pero esa alma, esa es toda una cosa diferente. Bueno, bendito sea Dios, estoy sosteniendo la señal. Ni siquiera tienes la señal en tu propia vida si tienes ese tipo de actitud. No es algo así Es algo por lo que laboras, laboras, presionas a través de todo y Dios lo confirma en tu corazón. Correcto. De hecho, pueden venir en línea de oración tras línea de oración, ora por mis hijos y haremos eso, pero en algún punto del tiempo tienes que pedirle a Dios que te dé a ti esa fe para que tú puedas decir en tu dulce hora de oración, Dios, esas son mis hijos, para que tú le puedas decir al diablo y decir, no sé, no importa cómo, qué tan mal lo hagas ver, pero esos son mis hijos y no me voy a ir sin ellos, esa es mi herencia. Yo y mi casa seremos salvos. Estoy sosteniéndolo sobre ellos como lo hizo Abraham por Lot. Amén. No es esperanza, es sustancia. Esto es lo que separa a la iglesia de los verdaderos creyentes. Así que uno puede creer en su en la mente consciente de uno ferozmente, creyendo de que uno está creyendo y que eso es todo lo que hay. Saben, hay varios ejemplos que pudiéramos ver, pero no quiero retenerlo mucho más. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento al cual me gusta referirme. Ven ustedes, había un grupo de jóvenes que fueron escogidos por el Señor. Y tenían una parte en su ministerio. Y un día, él dice al que va a ser el líder de este grupo, le dice, ¿sabes? Vas a traicionarme. Y ese hombre se volteó y dijo, Dios, no yo. ¿Pueden ustedes imaginarse decirle eso a Dios, verlo directamente en los ojos? Dios te acaba de decir eso. No, estás errado. No yo, de ninguna manera. Estos otros tal vez, pero ciertamente no yo. Estoy ferozmente contigo. No hay manera alguna que yo haré tal cosa como esa. Y él creía eso. Es lo que yo quiero que vean. Ustedes pueden creer tan fuertemente en la mente de ustedes y todavía no es fe. Y el diablo no es impresionado por eso. Porque no es mente sobre materia. De ninguna manera haré yo tal cosa como esa. Ven ustedes, en su intelecto, él creía. Y esa fe mental dijo, simplemente no es posible de que yo haga eso. En su imaginación más salvaje, no podía pensar un escenario donde eso era posible. Él estaba convencido en su mente del que él nunca haría eso. Correcto. Él absolutamente, totalmente creía en su mente. Y Jesús dijo, muy bien, ¿sabes, amigo? Esta cosa se tendrá que desenvolver y veremos, ¿no es así? Él dijo, no, ¿sabes? De hecho, antes de que el gallo cante, no solo me vas a negar, sino que lo vas a hacer tres veces. No solo una vez, no solo dos veces. Vas a seguir haciéndolo. Un día. Pero yo quiero que sepas, Pedro, que he orado por ti. ¿Por qué harías eso? Yo no necesito tu oración. Yo no voy a hacer esto que dices. Honestamente, Señor, realmente, ¿qué tengo que hacer para convencerte? ¿Cómo pudiera probarte esto? Lo harás. Oh, puedes contar conmigo. Puede uno confiar en uno mismo tan fuertemente que verdaderamente puedes creer que eres Charles Atlas en tu mente.
Superman.
Superhombre o Superman. ¿Cuál es esa palabra que estaba tratando de pensar, hermana Baker? Ahora me la voy a perder por segunda vez. Vi una caricatura que simplemente me hizo reír y la voy a echar a perder. Es terrible cuando uno echa a perder la frase chistosa. Correcto. Está Superman y estaba su hermano y era el hombre, ocioso, y él está sentado en el sillón y está todo, su pelo está todo despeinado, nunca está dejando el sillón, y mamá dice, ¿por qué no puedes ser como tu hermano y saltar grandes edificios de un solo salto? ¿Por qué no puedes hacer eso? Eres tan ocioso. Amigo, yo no quiero ser así, pero tampoco quiero pensar de que soy superhombre en mi propia habilidad, Superman. Yo quiero soltarme y dejar que Dios, lo que yo quiero es que lo que Dios dijo que Él quiere hacer sea hecho. Yo quiero ser un vaso que él puede usar para hacer lo que sea que él dijo que quiere hacer. Y el cumplido más grande que le puedo dar es decir, es la verdad. Yo creo tu palabra. No hay cumplido más grande. Yo puedo alabarlo, adorarlo, hacer ceder a otro, ir a otro país y decir lo mejor que puedo, el mejor cumplido que puedo darle es tomarlo en su palabra. ¿Por qué haría uno eso, Señor? Yo no necesito tu oración, honestamente, Señor. Puedes contar conmigo. Y Pedro creía eso. Un hermano nuevamente elegido, un precioso hermano, poco después estaba entusiasmado y poco después de que fue elegido me dijo, yo recibiría un disparo por ti, y dijo, una bala. Y yo dije, aprecio esa dedicación y aprecio de que tu mente se decidió de que vas a pararte conmigo. Y eso está bien, pero no hay necesidad de decir algo así, pero aprecio tu posición, aprecio tu celo. Y yo sé que lo decía en su mente con tanto como él pudiera hacerlo. Lo que yo no me daba cuenta es que él tomaría esa bala por mí, ponerla en su propia pistola y usarla en mí después. ¿Qué de que voy a recibir una bala por ti? Ustedes realmente lo decían en serio. Ustedes no se preocupen de quién es ni nada. Él realmente absolutamente lo decía en serio. Ciertamente deberíamos estar dispuestos a poner nuestra vida por alguien si es necesario, correcto. Pero saben, ustedes no son el servicio secreto y saben, no van a saltar delante de mí para recibir una bala porque nadie me está disparando por un lado hasta que tú lo estés haciendo. Pero él creía. Él estaba convencido. No había manera alguna que yo podía convencerlo de no creer que él de hecho haría eso, porque él creía que lo haría. Como dije, no hay nada malo de tener ese tipo de celo y tener ese y tomar ese tipo de posición, pero lo que estoy tratando de mostrarles es que pueden pensar una cosa y hacer otra. No es fe. No es la fe sustancia que necesitamos anclada en nuestra alma. La sustancia de fe. Así que el punto aquí es que está lo que ustedes creen en su mente que es cierto y luego está lo que es verdad. Hay verdadera fe y hay fe mental. Y algunas veces esa fe mental es con la cual, en pos de la cual corre la gente y es lo que la gente está convencida de que es verdadera fe. Y no se dan cuenta que hay algo mayor que eso. Así que bastante necesitamos conocer la diferencia entre las dos. Así que, ¿puede el intelecto hacer eso y creer? ¿Creer así de fuerte? Evidentemente puede. En la gente, ¿por qué la gente es llevada de un lado a otro? Dice, en las grandes reuniones, dice, gente ha venido a mí y ya dice, tengo toda fe. E intelectualmente están aquí mismo, pero en su corazón no está ahí. Si lo estuviera, no estarían en la plataforma para que se orara por ellos. O que ayudar por fe si tuvieran fe. ¿Saben ustedes que solo oír la predicación de la palabra puede edificar fe intelectual? Yo sé que puede hacerlo, pero lo hace. Y yo sé que en los años tempranos de mi caminata como cristiano, yo oía la palabra predicarse por un habilidoso predicador, un predicador sazonado. Y yo sentía como correr a la puerta, saliendo a la calle, persiguiendo todo diablo que cruzaba mi camino. Pero yo me daba cuenta rápidamente que la mayor parte del tiempo era una cosa mental en mi mente y era entusiasmo. Los vendedores dependen de habla positiva para persuadir a la gente y bombear a la gente todo el tiempo para obrar en esa imagen mental, trabajar en la mente. Y ellos aún los tienen convencidos de que de alguna manera los pagos no van a ser dolorosos en lo absoluto. Pero una vez que se echa la venta y una vez que ese primer pago se debe, la realidad entra y la mentalidad emocionada, esa empieza. Y esa persona dice, ¿qué he hecho? ¿Qué estaba pensando? Bueno, Estabas pensando lo que se te dijo que pensarás y lo creíste hasta que ya no lo creíste.
You believed it.
Lo creíste hasta que ya no lo creíste.
Mental faith.
La fe mental puede venir e ir.
Right?
Correcto.
So,
así que yo solo quiero dejarlos con este pensamiento aquí esta noche y tendremos que regresar y pasar un poco más de tiempo en ello. La palabra es tan rica en esta hora y sabemos tanto, tanto. Tenemos más verdad que en cualquier otro tiempo en la historia del hombre y puede ser mentalmente estimulante e intelectualmente satisfaciente. Es intelectualmente satisfaciente para mí, para ver que la palabra cuadra junta, para ver que la palabra no se contradice, para ver que todas las cosas que eran brumosas y oscuras de hecho tienen una explicación y ver que todo cuadra por todo el camino. Eso es agradable a mi mente, muy agradable. Es estimulante algunas veces para la mente. Y cuando uno une eso con verdadero vivo y ejemplos actualizados de esa palabra de hecho en acción, no una historia de hace 2,000 años, sino algo que sucedió hoy o ayer aún, también puede estimular la fe mental de uno. Muchas veces, antes de que una guerra sea peleada, hay reuniones donde a la gente se les dice, vamos a ser victoriosos. Y vamos a Winston Churchill se levanta, el tipo que prácticamente lo echaron fuera del oficio, pero cuando estaban en guerra, él dijo, iremos por los campos y por el aire o debajo del agua y haremos esto y haremos aquello. Y simplemente animando y suena como que nadie nos puede conquistar. Simplemente vamos a ir allá y arrancar sus cabezas. ¿En qué están trabajando? Están trabajando en la mente. Los soldados se les enseña que bajo ninguna circunstancia has de dejar un hombre atrás. Y ellos dicen, sí, señor, y creemos eso, y puedes contar conmigo en lo grueso o lo delgado hasta que el primer disparo es disparado. Y por eso tanto entrenamiento por el cual un soldado pasa es para hacer que reaccionen inconscientemente. De hecho, quieren hacerlo como una máquina. Quieren meterte en tu subconsciente para que no pienses al respecto, porque si lo piensas, ¿quién sabe qué harás? No, ni siquiera sabes qué vas a hacer. Esa es la cosa. Piensas que que sabes. Y Pedro pensó de que sabía lo que iba a hacer y se dio cuenta que hizo lo opuesto de lo que pensó que haría. Así que lo que hacen es que te entrenan y entrenan y entrenan. Te tratan como una máquina. Te tratan como que no eres nada diferente que nadie más y que no tienes una personalidad o lo que sea. Están tratando de hacer que todo sea memoria de músculo. Están tratando de hacer que todo llegue al punto donde no tienes que pensar, solo reaccionas. ¿Y por qué es eso? Porque la mente consciente no es contrincante para el enemigo, naturalmente o espiritualmente. Y ahí es donde los quiero dejar esta noche. Pueden tener tanta confianza en la mente natural. Viniendo de la Iglesia Bautista, no hay humildad ahí. Ellos simplemente están correctos. Y ustedes están errados. Y ellos sienten lástima por ustedes porque ustedes están errados. Y ellos están correctos. Ellos son más inteligentes que ustedes. Ellos lo tienen todo figurado. Y ellos pueden tener gran fe mental. Y ellos discutirán hasta la muerte de que eras simplemente una creación de 6 días. Y discutirán cosas que realmente no importan. Pero todo es mental. Y no somos contrincario o adversario para el enemigo con nuestra mente. No somos adversario para nuestro enemigo natural. Si solo estamos confiando en nuestra mente natural, ministros con dones pueden disponer esta palabra de tal manera, explicarla de tal manera que aún el intelecto puede echar mano de ello, y es agradable el intelecto, placentero, y la gente puede pasar por años y años pensando que son verdaderos creyentes, pensando de que tienen fe. Pueden ir a una iglesia grande donde lo sobrenatural está aconteciendo y nunca ha sucedido en su vida, pero está sucediendo aquí y allá en la iglesia. Y en cuanto a ellos se refiere, son creyentes porque están ahí mismo y está siendo demostrado y está siendo vivido, está siendo dispuesto de tal manera que, ¿saben? Como un abogado simplemente lo expone perfectamente y uno puede atar a la gente nudo con ello y lo puede explicar tan claramente y tan agradable al intelecto. Pero cuando las pruebas eventualmente vienen, se darán cuenta de que era fe mental y no verdadera fe en el alma. Ahora, es suficientemente fuerte, esa fe mental es suficientemente fuerte para causar de que se paren por Jesús por un tiempo, pero solo los llevará hasta cierto punto, y luego a ustedes se los deja solos, porque salieron sin Jesús. Ustedes se fueron y voy a hacer esto y haré esto porque creo esto y creo aquello, y haré que esto suceda y voy a hacer que aquello suceda. Tú no vas a hacer nada. Tu trabajo es soltarte y dejar que Dios haga. Tu trabajo es tomarlo en su palabra y deshacerte de toda tu incredulidad. Tomarlo en su palabra y dejar que Él haga sus buenas obras. Dejarlo que Él lo traiga a cumplimiento. Así que vamos a ver esto una vez más, si Dios quiere, por lo menos, para que podamos estar seguros de que fe que tenemos y no razonamiento, esperanza o solo información. Porque como dije, la parte de información en nuestro día es tentadora. Hubo días en el pasado donde no tenían casi ninguna palabra en las edades de la iglesia, correcto. Así que no había realmente nada para traer la parte intelectual del hombre. Pero ahora satisfacerá la mente de ustedes, satisfacerá el alma de ustedes, el espíritu de ustedes. Todo depende de qué estén buscando. Lo que queremos, que al Dios de esta palabra, eso es lo que queremos. Queremos al Jesús, el verdadero Jesús de la palabra, se pare. Y queremos pararnos por Él. Así que veremos esto una vez más para que podamos dividir esto correctamente y colocarlo para que tengamos verdadera fe. Tenemos la mente inconsciente y la mente consciente y todos están de acuerdo. Amigos, marquen mis palabras. Esto no es un sueño, este no es un tal vez, esta es la visión que fue puesta delante de nosotros, que ya ha sido declarada y vista. Los que entren, se vayan en el rapto, van a hablar la palabra y la van a creer. Y va a suceder. Y será inconsciente muchas veces, no será una emoción. No hay necesidad de eso, yo lo creo. El Espíritu Santo simplemente descenderá y vivificará algo para ustedes. Ustedes no solo van a salir, hemos hecho eso, ¿correcto? Como cristianos bebés, ¿saben? Gente ha pasado por la ciudad a lo largo de los años y se emocionan de hablar la palabra. Y yo hablé a esa nube y dan su testimonio. Y hablé a mi jefe y murió. Y yo hablé a esto y hablé a aquello. Y yo le hablé, honestamente, yo he oído a gente decir eso. Yo hablé esto, aquello, lo otro, y luego esta persona dijo esto y murió. Tú no estás listo para hablar la palabra, eres peligroso. De hecho, yo no quiero estar en ningún lugar cerca de ti cuando esa palabra salga. No, no va a ser ustedes pensando un pensamiento y diciendo, muy bien, quiero ese Cadillac rosado y simplemente lo voy a ver, o rosa, y no será eso. Será la palabra de Dios descendiendo a sus corazones y ustedes hablándola. Pero ustedes saben que es su palabra y ustedes la creen. Así que no hay duda alguna de que va a acontecer. Y Dios necesita que ustedes lo crean, porque si no lo creen, no va a suceder. Esa es fe perfecta. Y esa es la prueba de que la redención está completa. ¿Se dan cuenta ustedes, amigos, que si Dios nos saca de la tierra y no hay presión sobre nosotros antes de irnos de la tierra, Satanás va a poder decir, bueno, tú dices que están restaurados, tú dices que es la manifestación de los hijos de Dios, Yo como que dudo eso.
But you wouldn't let me at him.
Pero no, tú no me dejaste ir en pos de ellos como con Job.
Wasn't it God that said to
no fue Dios que le dijo a Job, ¿has considerado mi siervo Job? No fue Satanás viniendo a Dios, fue Dios viniendo a Satanás. Hey, este es mi hijo. ¿Lo has considerado? Sí, por supuesto que sí. Lo has echado a perder, lo mimas. Tú dices que es un creyente, ¿sí? Es un hombre conforme a mi corazón. Sí, es mi hijo. No hay nadie como él en la tierra. Pero Dios es, de lo que Dios estaba hablando es de lo que sería manifestado más tarde en la vida de Job. No había sido manifestado aún. Job ni siquiera sabía eso. Pero sería probado ser la verdad después de que Satanás lo sometió a prueba y lo probó. Así que, amigos, si Satanás no tiene oportunidad de venir a nosotros para probar, si podemos pararnos y hablar la palabra y caerá como relámpago, entonces, ¿cómo sabemos que la redención está completa? ¿Cómo sabemos que el hombre ha sido restaurado? ¿Cómo sabemos que el hombre está en su posición por derecho? De regreso, dicen ustedes, nos daremos cuenta en el milenio. No, no necesitas darte cuenta entonces. Estás en un cuerpo sobrenatural entonces. Duh. ¿Qué es de alguien que era un pecador que fumaba y bebía? Y vivía en un callejón o lo que sea, y Dios lo limpió, lo salvó, lo santificó, lo llenó del Espíritu Santo, lo vistió en vestimentas puras y blancas, y luego dijo, aquí está mi palabra, entrénalos, enséñalos, levántalos hasta que diga, este es mi hijo amado, a él oí. Hay un tiempo de adopción que tiene que ocurrir, hay un tiempo de prueba, y ese tiempo es en nuestro tiempo y estamos encaminados hacia Él. Y sí que si no estamos buscando eso, estamos buscando estar sentados y tener un evangelio social y solo están buscando tener esa fe mental, si están cómodos discutiendo lo que sea que están oyendo la iglesia y piensan que están bien, no están en la batalla correcta, no están en la verdadera circunstancia, porque su batalla no es conmigo ni con la iglesia, no es tratando de encontrar la fe, la iglesia perfecta, la batalla es con ustedes, tratando de hacer que ustedes se alineen con la palabra de Dios para que su consciente, su subconsciente y su alma estén total de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto va a acontecer. Va a haber gente hablando la palabra y la naturaleza va a obedecer, probando de que el poder de esta sangre, probando que la pregunta del pecado ha sido concluida, probando que la redención ha sido completa y que la caída que ocurrió en el huerto ha habido una restauración y el hombre está en términos de hablar de nuevo. ¿Cuántos creen eso esta noche? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Pongámonos de pie. Pero eso tiene que ser puesto delante de nosotros. La visión para nuestro día tiene que ser puesta. Se les tiene que mostrar quién y qué es que va a ser manifestado. Y luego tienen que encontrarse ustedes en esa visión. Tienen que encontrarse en el volumen del libro. Tienen que encontrarse en las páginas de la palabra. No son ustedes haciéndose eso, es simplemente ustedes reconociendo. Si están viviendo en este día, es una bastante buena oportunidad que están en el volumen del libro. Solo el hecho de que están aquí esta noche, hay muchos lugares donde pudieran estar. Amigos, hay mucha gente que diría, dos servicios el domingo, vamos. Cedimos eso hace mucho tiempo, solo tengamos un servicio después de un tiempo, quizás cada otra semana, yo no sé. Pero están aquí, correcto. Y no están aquí porque la gente está diciendo buen, bonito peinado, o aquí está tu premio, o aquí está certificado de bautismal, déjame darte un anillo. No están aquí por eso. Están aquí para ser moldeados, formados y moldeados y para entrar en esa imagen que Cristo ha declarado concerniente a ustedes en esta hora. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras cerramos este servicio una vez más esta noche, Señor, Cerraremos el servicio, pero no estamos buscando. Y dejaremos el edificio, pero no estamos buscando dejarte atrás. No vinimos aquí para hacer un deber religioso y luego ir a vivir otra vida cuando nos vayamos de este edificio. Pero, Señor, creemos que nos guiaste aquí y creo que nos guiarás a casa y creemos que tú irás delante de nosotros mientras nos vamos a trabajar mañana, mientras vayamos a la escuela, mientras viajemos o lo que pudiera ser. Estamos esperando que tú nos guíes y nos dirijas. Y estamos contando contigo, Señor. Estamos contando contigo de que nos des lo que se necesita para que tu palabra se manifieste en nuestras vidas. Y, Señor, tú no retendrás ninguna cosa de tus hijos. Es tu beneplácito darnos las cosas del reino. Lo único que estás quitando de nosotros son las cosas que no son buenas para nosotros. Pero nos has dado la cosa más grande que pudieras darnos. Nos has dado tu vida y nos has dado tu palabra. Eso es suficientemente bueno para nosotros esta noche, Señor. Ahora queremos tomar tu palabra y queremos creerla. Queremos creerla con todo sector de nuestro ser, con toda parte de nuestro ser. No queremos que ninguna parte de nuestro ser esté en desarmonía con tu palabra. Queremos que esa fe encuentre su lugar de reposo y sabemos que el único lugar donde tu fe puede reposar es en tu palabra, tus promesas incambiables. Así que, Señor, mientras la fe viene a nosotros para al oír tu palabra, pedimos, Señor, de que primeramente declaramos que creemos. Y luego pedimos, Señor, que tú nos ayudes con cualquier incredulidad, que tú eches fuera cualquier tiniebla, cualquier lugar, cualquier área, Señor, donde hay una nube colgando encima que está bloqueando la luz de la palabra, de traer esa verdadera fe a manifestación. Sabemos que tantas veces hemos oído tanta predicación sobre la fe, y la fe realmente no es nuestro problema la mayor parte del tiempo. Algunas veces lo es dependiendo de dónde estemos en nuestra caminata, y eso está bien, ciertamente está bien dependiendo de dónde estamos, pero si hemos estado en esta caminata por un periodo de tiempo, muchas veces la fe ya está ahí. Solo necesitamos sacar todo del camino que bloquee ese canal y necesitamos tu ayuda para eso, ciertamente. No sabemos cómo escudriñar nuestro propio corazón ni cómo escudriñar nuestra mente subconsciente porque no es consciente. No sabemos cómo conscientemente entrar en nuestra subconsciencia y escudriñarla, pero sabemos que tú puedes ser el escudriñador de los pensamientos e intenciones del corazón y sabemos que puedes lavarnos por el lavamiento del agua de la palabra. Y creo, Padre, que nos has concedido estar vestidos de lino puro y blanco, que es la justicia de los santos, pero la justicia es algo que comienza de adentro, así que tiene que hacer una obra interna que estás haciendo nosotros, así que estamos contando con eso y queremos humillarnos ante ti, queremos quedarnos humildes ante ti, queremos quedarnos corregibles y enseñables, queremos poder darnos vuelta en un momento, pudiéramos creer algo toda nuestra vida. Pero, Señor, si quieres darnos más luz sobre eso y si mostrara que lo que estamos creyendo es opuesto a lo que realmente es verdad, queremos tener la humildad y el celo de decir, Señor, muchas gracias por mostrarme la verdad. Y ahora, Señor, me estás llevando más alto, me has liberado de algo que me estaba deteniendo y ahora me estás llevando más alto y te agradezco por eso, Señor. No queremos preocuparnos y no queremos que el orgullo se interponga y ciertamente no queremos llegar a ser ofendidos, por así decirlo, de que sea traído a nuestra atención, de que estamos operando fe mental y no esa verdadera fe. Hiciste eso con tu propio discípulo y tu propio discípulo lo negó. Así que sabemos que la naturaleza del ser humano es primero ir en la ofensiva o ponerse en defensiva y decir que no es así. Pero, Señor, si tu palabra nos dice eso, ruego de que tengamos la humildad de poder recibir eso. Y luego, Señor, clamar a ti para que nos des esa fe genuina que se ancla en el alma, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella cuando esa revelación desciende. Los cielos y tierras pasarán, pero ni una jota o tilde de tu palabra fallará alguna vez. Y si ponemos tu fe en esa palabra, se cumplirá cada vez. Ruego que tus bendiciones estén sobre todo y cada uno. Ruego que cada uno sea animado y fortalecido mientras nos vamos de este edificio, que nos vayamos edificados, que nos vayamos no. Señor, no estamos en contra de estar entusiasmados. Hay un lugar para eso. No estamos en contra de eso en lo absoluto, pero queremos más que entusiasmo. Queremos ser edificados por tu palabra. Queremos que esa fe se ancle en el alma para que se nos pegue como oatmeal y produzca, Señor, avena. O lo que es lo que es enviado a producir en nuestro tiempo de necesidad. Bendice a cada uno y fortalece a cada uno mientras nos encomendamos en tus manos una vez más. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y la gente dice amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea su nombre. Amén.